Y vamos a hacer una lectura, por favor. Colosenses 3. Y quiero que escuchen la lectura. El pasaje que vamos a leer nos habla de el llamado que Dios hace a los creyentes para vivir en santidad y cómo debemos dejar atrás el viejo hombre con sus hechos, y en relación todo esto con lo que nos toca estudiar el día de hoy en el progreso del peregrino, cómo cristiano se encuentra con, por fin, ¿no?, se encuentra con un verdadero amigo, ¿sí? En su peregrinaje se había encontrado con muchos, pero por fin encuentra un verdadero amigo, ¿no? Entonces, vamos a la lectura 3, en el versículo 5, en el versículo 9 primero dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, vestíos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more, habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. La lectura en el versículo 1 y hasta el 5 nos dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta... O sea, todas esas ideas del perfeccionismo que existen aún en nuestro tiempo son falsas, ¿no? Aquí, por supuesto, que presupone que los creyentes tropezamos y llegamos a pecar y a ser tomados en alguna falta. Dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Y Primera de Juan 3:11, el consejo que nos dio Cristo desde un principio, cuando Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, ¿no? El mandamiento nuevo, el consejo, sí, Primera de Juan 3:11, lo repite el llamado apóstol del amor, y nos dice así: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. No ha cambiado el mensaje del Evangelio. Es el mismo. Dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿no? Otra vez, soportaos, sobrellevaos, cargaos, amaos unos a otros, ¿no? Ese es el consejo, esa es la palabra. Entonces, oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en este momento, Señor, que nos concedes estar aquí con alerta, Señor, para escuchar tu palabra, y te suplicamos que nos ilumines con tu verdad, que nuestra mente sea ayudada por tu Espíritu Santo para comprender correctamente la palabra y procurar aplicarla a nuestras vidas, sacando provecho de ella, porque tu verdad, creída, obedecida, sabemos, Padre, salva. Y te suplicamos, Padre, que nos guíes pues en este tiempo de estudio y que nos lleves a considerar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Te damos las gracias por el privilegio que tenemos de disfrutar de la dieta continua de la buena palabra, del alimento sólido, de tu verdad, y te suplicamos, Padre, que lo bendigas. Y rogamos que recibas este ruego por Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya habíamos comentado que en el trayecto del peregrino se había encontrado ya con muchos personajes, todos ellos, ustedes lo recuerdan, obstinado, se había encontrado también con flexible, se había encontrado con temeroso, con formalista, con hipocresía, con sabio según el mundo, temeroso también, ¿no? Desconfianza. Y en la última sesión que tuvimos, vimos que dos hombres que solamente se identifican como aquellos hijos de los espías que dieron mal informe de la tierra prometida, ¿verdad? Dos apóstatas, ¿sí? Que vieron aquella tierra como tierra que tragaba a los hombres vivos, ¿no? O sea, dice, esa tierra se come a los hombres vivos, dice, no podemos ir allá, hay gigantes, ¿verdad? Entonces, un mal informe, ¿verdad? Caleb y Josué dijeron, vayamos ahora y tomémosla, ¿verdad? Y se espera que cada uno de nosotros tengamos la misma fuerza espiritual, ¿sí? el mismo brote de amor y de entusiasmo por la causa de Dios, y que digamos, vayamos y tomamos el cielo, ¿no? Los violentos arrebatan el reino de Dios, ¿no? De los tales es el reino de los cielos. Ahora, se encuentra entonces, peregrino se encuentra contra todos estos personas que le son obstáculo, le son tropiezo, y en ese capítulo por fin se encuentra con uno que se llama Fiel. Por fin se encuentra un amigo, por fin se encuentra un compañero de peregrinación. Y bueno, también esto es lo que pasa en la vida cristiana. Nos llegamos a encontrar personas con las cuales podemos caminar juntos, podemos platicar, podemos tener confianza, podemos tomar experiencia, podemos edificarnos, podemos crecer juntos, con quienes podemos poner en práctica las virtudes, ¿no? Del nuevo hombre, la paciencia, la humildad, el amor, el gozo, dejando atrás la soberbia, los celos, la desconfianza. Y bueno, nos encontramos con varias enseñanzas aquí. Debemos fijarnos, ¿no? Que las experiencias de salvación en los peregrinos son similares, pero no hay dos iguales, ¿verdad? Son similares porque es el mismo Dios salvando con su todo poder a los pecadores de la condenación. Sin embargo, cada uno es diferente, aunque los creyentes somos parecidos, pero cada uno es diferente, ¿verdad? Cristiano fue salvado de una manera, lleva un trayecto en su vida, y Fiel fue salvado por el mismo Señor Jesucristo, pero lleva otro trayecto. Uno enfrenta a unos enemigos, otro enfrenta a otros enemigos. Así que si uno piensa, no, yo ya me encontré, ya sé todo del cristianismo, a mí me han tocado todos los ejemplos y nada más mi experiencia es la que vale, no. Te vas a encontrar muchos amigos que te pueden decir, ¿sabes qué? Hay esto y hay esto, yo me encontré con esto más. Y tanto te enriquecen ellos a ti como tú les enriqueces a ellos con tu experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, no puedes haber aquí un sabelo todo, ¿no? Ahora, nos encontramos, y hay que decirlo así, históricamente, este es el asunto. Nos encuentran dos cristianos en el camino, peregrino y se encuentra Fiel. Y la diferencia, bueno, Fiel no pasó por el Palacio Hermoso. ¿Se acuerdan ustedes? Por la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no pasó por el Palacio Hermoso? ¿Por qué no se encontró con los leones? ¿Por qué pudo acceder al camino rápidamente y caminar, ¿verdad? Si aparentemente sin tanto contratiempo? Bueno, lo que está plasmando el autor del Peregrino aquí es la situación histórica. Fiel pertenecía a la Iglesia Oficial de Inglaterra. ¿Sí? Él no tenía que pasar por la amenaza para hacerse miembro de una iglesia no conformista de aquel tiempo. Entonces, para él el acceso era más simple. Él no tuvo que pasar por la lucha, la oposición, para hacerse miembro de una iglesia. ¿Sí? Él pertenecía probablemente a la iglesia oficial, la iglesia anglicana. Aquí hay que hacer un paréntesis y aclarar que en aquel entonces había algunas denominaciones, ¿sí? Y después las denominaciones protestantes, también la iglesia anglicana es protestante, y todos sostenían, había unidad respecto al camino de la salvación. Porque algunos dicen, no, pues es que en aquel tiempo todas las iglesias estaban unidas y se amaban unos a otros y todo. El asunto es que sostenían un mismo proyecto de salvación basado en la Escritura. Pero hoy en día, aunque hay muchas iglesias evangélicas, el proyecto sostenido por cada iglesia evangélica es diferente. Ya no hay unidad en lo básico. Ya no hay unidad en el ni siquiera en la justificación. Cada quien cree lo que quiere, unos dicen que hay profecías, otros dicen que hay lenguas, otros están esperando, dicen, no, es guardando la ley, y otros hasta consideran hermanos a los testigos falsos, a los falsos testigos de Jehová, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre y muchos dicen, es lo mismo, todos vamos hacia el mismo camino. No, no es igual que aquella época. En aquella época había una concordancia, entonces por eso ustedes se encuentran que tanto Peregrino como Fiel pueden tener comunión, como podemos tener comunión con algunos evangélicos que sostienen la verdad de la Biblia todavía. ¿Sí me explico? Entonces, yendo más adelante, entonces, sin embargo, entonces, aunque no pasó por los mismos problemas, Fiel pasó y tuvo un encuentro con cuatro enemigos que vamos a comentar un poco acerca de ellos. Sí, y vamos a dedicarnos, pues, en primer lugar aquí, vamos a fijarnos en algunos detalles. Comienza el estudio de una perspectiva. Dice que salió el Peregrino y Fiel y subieron a un montículo que la providencia les puso ahí. Y desde ese montículo podían ver adelante acerca de lo que podía esperarles el camino, ¿verdad? Y aquí tenemos una enseñanza. La providencia provee precisamente un montículo que nos deja ver el futuro, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, no solo nos permite subirnos en ese montículo y nos permite considerar, ¿sí?, el sentido, la lógica que hay en este mundo. Sabemos, ¿no?, que hay una historia. La historia, ¿sí?, la historia comenzó cuando Dios creó la tierra, ¿sí?, anunció que vendría Cristo la primera vez. Y todo eso ha sido cumplido. Ahora el anuncio es que vendrá por segunda vez. Este es un gran montículo. ¿Sí? En este mundo se están debatiendo los científicos y todo. ¿Qué irá a pasar con la Tierra? ¿Cómo irá a suceder? ¿Qué? Bueno, yo les digo, el montículo desde el cual percibimos nosotros, y la Biblia nos dice, esta es la historia del mundo, esto es lo que va a pasar, esta es la historia completa de la película. Este es el drama que está en el cual estamos inmersos. Vivimos alrededor, ya sabemos, un poco cerca del fin. Todavía falta, según opiniones de muchos, falta. Pero no solamente ese montículo nos permite ver el plan y el proyecto de Dios, ¿no? Lo que Dios está haciendo, ¿sí? Él está llevando a cabo su plan. ¿Cuál es ese plan? Cristo vino para redimir a los pecadores. Un mundo caído está lleno de pecadores y Cristo vino a redimir a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él. ¿Sí? Y ese es el punto. No solamente podemos observar hacia dónde va este mundo, podemos hacer también, la Biblia nos permite subir a un montículo y raras veces en este mundo se hace. Subir a un montículo y contemplar no solo esta gráfica, pero sabes, que tú también tuviste un nacimiento y tuviste un principio. Y la Biblia te dice, ¿sí? Te dice que los más fuertes vivirán si acaso 80 años. Y ya desde antemano te pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Porque probablemente, si tú vas aquí y dices, híjole, ya veo que me falta como la mitad de buen recorrido, ¿verdad? Sí. Y algunos están por aquí, los niños, sí, están pequeñitos, están aquí cerquita, ¿sí? Algunos otros ya vamos cruzando por este lado, ¿verdad? Ya como que se nos empiezan a doblar las rodillas. Entonces, esta es la historia de tu vida. Y aquí hay que decirlo, ¿no? Desde ese montículo, observando nuestra vida, hay que decirlo, unas cuantas pruebas más. Unas cuantas pasadas por el valle de la humillación, unas cuantas travesías más por ese valle, unas cuantas alegrías más, y después llegaremos aquí, a este punto, al final de nuestra vida. Algunos de nosotros quizás pudiéramos ser llamados antes, no lo sabemos. Pero hay personas que ignoran esa gráfica tan sencilla, ¿no? Nunca nadie les ha dicho, súbete al montículo aquí y observa, ¿no? Que ya tienes 45, ya está cerquita, ya los más fuertes viven 80. ¿Sí? ¿Y qué has hecho de tu vida? ¿Sí? Hay algunos que están pensando, ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Cuántos tienes? 70 y quién sabe cuántos. No, sí me explico, ya están tratando de enderezar la vida ya cuando ya se acabó. Bueno, no vamos a... El punto aquí es, yo te pido por favor que subas al montículo, que observes tu posición. Quizás veas ahí compañía como fiel. Quizás veas a otros hermanos ahí que van caminando junto contigo. Y también desde ese montículo se pueden observar personas que caminan en sentido contrario a la peregrinación. Vamos hacia el cielo y otros caminan en sentido contrario, ¿no? Y tú los ves y dices, no caminen para allá, está de este lado. Este es el futuro, vamos hacia Cristo, esta es la realidad de la vida. No, dicen, nosotros caminamos para el otro lado. Hay personas que nunca se han puesto a examinar eso. Y subirse al montículo te ayuda a ubicarte en tu vida y decir, ahora sí, ya voy a enderezar mi vida decididamente. Ahora sí, ya voy a servir a Dios. Ahora sí, haga el cálculo sobre 80 años. No haga muchos cálculos más, ¿no? ¿Cuántos le quedan a usted? ¿Cuántos le quedan? No, me queda todavía mucho tiempo. ¿Cuántos le quedarán? Ya pronto se termina la vida. Hay que rendir fruto. ¿Llevaremos fruto o llevaremos deshonra delante de Dios? ¿Qué llevaremos? Los que han caminado desobedeciéndole a Dios, no procurando, no siendo diligentes con su vida, no aprovechando el tiempo, no redimiendo el tiempo. Algunos todavía están tratando de definir si caminan o no caminan con Dios, si le sirven o no le sirven. O sea, no, ya tendría que estar usted definido. Ya si no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Cualquiera. Entonces tiene que estar decidido, ¿no? Hacia dónde debe caminar. Entonces la Biblia nos provee en el consejo de la palabra poder discernir y saber por qué estamos en el mundo, qué está sucediendo en el mundo, ¿sí? ¿Qué está realizándose? ¿Hay alguien que dirige este carro del mundo hacia alguna parte? Y nosotros decimos, ¡claro que sí! El mundo es el escenario donde se está desarrollando el plan de Dios, donde Dios está obrando por medio de Jesucristo, salvando a los pecadores escogidos, con la mira de exhibir su gracia, su bondad y su misericordia en la redención de pecadores. Y de eso se trata el chiste del mundo, si lo quiere ver así. Ese es el sentido del mundo. Y si no lo ha descubierto, escúchelo otra vez. Este mundo es el escenario donde Dios está desarrollando el drama de la salvación de los pecadores. Él es el héroe, él es el que recibe todos los créditos, el director de la película, y él se llevará todos los Óscares, y él es digno de todo honor y de toda gloria. Porque siendo un mundo caído, pudo habernos dejado allí. Pero él ha querido exhibir las riquezas abundantes de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces de eso se trata, ¿no? ¿Verdad que sí sirve el montículo? ¿Verdad que uno se puede subir y decir, ya entendí entonces, ¿no? Ahora, segundo lugar, Proverbios 16. En Proverbios 16 vemos aquí una historia que nos funciona, que nos sirve. Hemos estado leyendo ese libro del progreso del peregrino y encontramos que peregrino distingue a fiel y dice, lo voy a alcanzar, y le grita y no, como que no le hace caso, pero se va, corre y corre, y luego dice que lo rebasa, y después de que lo rebasó, hace lo que no debió hacer, ¿verdad? Se vanagloría y dice, ¡ah! Yo voy acá adelante, ¿verdad? O sea, dice que se vanagloría y se sonríe. Probablemente haya hecho esa expresión que de niños acostumbrábamos a decir, lero, lero, así, ya te dejé atrás. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué encontramos aquí? En eso que estaba lero, lero, metió el pie en un hoyo. ¿Qué le pasó al peregrino? Se cayó. Los creyentes nos caemos. Los creyentes tropezamos. Especialmente estamos en la posición de caernos y de tropezar cuando somos orgullosos y jactanciosos, cuando nos vanagloriamos de algo, de lo que sé, de lo que soy, de lo que tengo. Entonces estamos en la posición ¿de qué? De tener una caída estrepitosa, dice Proverbios 16 en el versículo 18. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que nos da? En el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios, ¿no? Mejor es decir, voy a caminar con humildad, no me voy a sentir orgulloso, como que yo sé todo. Cristiano quiso rebasar a fiel y se jactó de su propia velocidad, ¿sí? Y tropezó y cayó. La Biblia nos cuenta la historia de un ser que era perfecto y que sintió orgullo y quiso ser como Dios, ¿no? El diablo llegó a sentirse superior a Dios y acabó haciéndose enemigo de él, de su propio creador, y acabó peleando en contra de él. Y es triste porque la soberbia nos conduce a vanagloriarnos. ¿De quiénes? Bueno, de los que tenemos cerca, de nuestros amigos, de las personas que más amamos. Amigos, padres, hermanos, esposos, esposas, hijos. Y la soberbia nos acaba por conducir a que tratemos a los que tenemos cerca en una forma que de menosprecio, de rechazo, a que los tratemos con dureza. Cuando caemos, son ellos los que están cerca de nosotros, son ellos los que están apoyándonos, son ellos los que están curándonos, son ellos los que están hablándonos. Son ellos los que están orando por nosotros, son ellos los que están dándonos ánimo para que sigamos adelante, ¿sí? Entonces, pero fíjense cómo nos engaña el orgullo, cómo el vanagloriarnos en alguna manera nos hace tropezar y luego nos hace tratar con dureza a los que tenemos cerca y a los que verdaderamente nos aman, ¿verdad? Y nos quieren. Entonces debemos de tener mucho cuidado, es mejor ser humilde y esperar la exaltación de Dios, ¿sí? Cuando los valores genuinos del Creador, establecidos por Él, las balanzas de justicia, pesen verdaderamente los corazones, ¿para qué nos jactamos de algo? Hay que esperar que Dios realmente pese nuestras vidas. Entonces recibiremos de Él recompensa. Entre tanto que esto ocurre, lo acabamos de leer, 1 Corintios 4:7.
¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue? ¿Por qué te jactas como si trajeras algo? Yo todavía recuerdo haber visto a algunos de ustedes, ¿sí?, a mi edad, cuando nacieron, no traían absolutamente nada. Y he visto partir a algunos también, y cuando se han ido, ¿saben qué? No se han llevado tampoco nada. Entonces, ese es el asunto, ¿no? ¿De qué nos gloriamos? El orgullo es no entender la vida. El orgullo es no entender realmente que no hemos traído nada y nada nos llevaremos. Este es un periodo de mayordomía y se nos pedirá rendir cuentas de él. ¿Qué has hecho, no? Con lo que yo, dice Dios, he puesto en tus manos. En la vida cristiana, cuando vamos caminando, ¿sí?, no podemos voltear a ver al otro hermano y vanagloriarnos. Hermano, la vida cristiana y el peregrinaje cristiano no es una competencia. No es una competencia. No estamos compitiendo con el otro hermano a ver quién avanza más rápido. No estamos compitiendo a ver quién trae el mejor carro. No estamos compitiendo a ver quién tiene la mejor casa, quién usa la mejor marca de ropa. No es una competencia. Sí, tampoco vamos a competir. ¿Cuántos libros leíste? ¿Cuántos capítulos leíste esta semana? Y que esa competencia sería un poco más, más legítima, ¿verdad? Sí, más apegada. A ver, ¿cuántas horas oraste esta semana? Es como que se quiere uno agachar de hacer de lado, ¿no? La carrera al cielo no es una competencia. No peleamos unos contra otros, no buscamos ser mejores unos que otros. Es una carrera para ejercitarnos en amistad. ¿Qué hizo Fiel? Se paró y trató de ayudar. ¿Entonces a quién? Al que había caído, ¿no? Lo ayudó y le procuró, ¿sí? Es una carrera para mostrar la amistad, amor. Por eso estuvimos enfatizando en la lectura, ¿no? Soportando, sobrellevando unos a otros, amándolos unos a otros, tolerándolos unos a otros. Si alguno cae y es débil, soportando unos a otros. No lo está insistiendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, no es una competencia, y recordemos, cada uno es diferente, no somos iguales. Como Fiel y Cristiano eran creyentes, pero no eran iguales. ¿Sí? El modelo y el competidor no es el hermano cristiano. Es el espejo de la ley, ¿verdad? Compárate contra ti mismo, a la luz de la ley de Dios, a la luz de la palabra. El proyecto es que seas hecho como Cristo. Entonces, no es, ¿qué tanto le voy ganando al hermano? Ya le voy ganando, ¿verdad que sí, pastor? Ya le estoy ganando al hermano fulano, ¿verdad? Ya estoy diciendo, él era muy puntual, pero yo ya soy más puntual que él. O sea, no es contra el hermano la competencia. Es, ¿qué tanto me voy pareciendo a Cristo? ¿Qué tanto tengo los mismos sentimientos, los mismos afectos, los mismos anhelos, el mismo deseo de servicio como tenía Cristo para su Padre Celestial? Y cuando nos medimos con esa vara, con esa medida, todos salimos, ¿qué? Reprobados y necesitando la gracia para caminar delante de Dios. Entonces ya no estamos orgullosos ni jactanciosos, vanagloriándonos. Entonces no somos llamados a compararnos unos con otros. No buscamos ganarle al hermano sutano en santidad. Buscamos ser cada vez más como Cristo. Nos alegramos con la salvación, el crecimiento y la prosperidad espiritual de los demás hermanos. Claro que sí, nos gozamos en ello. Nos entristecemos con los que se estancan. Nos entristecemos con los que retroceden. Nos entristecemos con los que están paralizados. Nos entristecemos con los que no se suben al montículo, que se duermen en su propio mundo, olvidándose de hacia dónde vamos. Nos entristecemos, están paralizados. Oramos por ellos, tratamos de jalarlos, tratamos de animarlos, de contagiarlos, de entusiasmarles, Ven, vamos, estudiemos, oremos, prediquemos, vayamos, alegrémonos juntos en el Señor. ¿Sí? Y algunos como cuando agarras a un niño que no conoces, ¿no? Ven, y el niño se te zafa de brazo, ¿no? Como que los queremos jalar y se te resbala el niño, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y algunos que queremos jalar pensarán que les queremos hacer daño. No, nos entristece ver su condición. Oramos a Dios para que sean levantados de la condición donde están, para que se suban al montículo, por favor, y vean en dónde están. ¿Usted ya se subió al montículo? ¿Usted ya vio cuál es su condición? Como parte de la historia de ese capítulo vemos que flexible también. Dice, es como aquellos, un apóstata, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué nos vuelve a repetir? Porque dentro de la historia de la vida de la iglesia nos encontraremos con muchas personas que parecían, pero que van a retroceder, ¿no? Flexible nos dice, es como la puerca que vuelve a su chiquero y el perro que vuelve a su vómito. Así flexible se regresó. Y los del mundo que le decían, flexible, ¿cómo empezaste la carrera con Cristiano, con ese loco? ¿Sí? Ahora regresó, y los que le dijeron eso, ahora decían, eres despreciable por no haber sostenido. O sea, de todas maneras, nunca vas a quedar contento con el mundo. ¿Me explico? Te van a criticar. Así es el ser humano. Te exalta hoy, y la semana que entra, hosana al hijo de David, y la semana que entra, crucificado. ¿Verdad? Entonces, flexible es ese apóstata. Ahora, Proverbios 18, por favor, nos muestra la lectura también de varios principios. Ahí la importancia de la comunión y la amistad, el amor unos con otros. Y nos dice en 18:24 de Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más cercano, más conjunto que un hermano. ¿Sí? Algunos tienen la dicha de tener hermanos o hermanas en la fe, ¿verdad? Y es un privilegio. Los que hemos tenido ese privilegio, de verdad nos alegramos, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos dice que algunos cuyos parientes no han sido alcanzados por la gracia encontrarán o han encontrado en sus hermanas o en sus hermanos en la fe verdaderos amigos, verdadera comunión, verdaderos acompañantes en este peregrinaje. Es importante. Y dice, bueno, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Nos vamos a fijar en la segunda parte, ¿no? Que hemos de mostrarnos como amigos. ¿Qué hace un amigo? Se preocupa por el otro amigo, ¿verdad? Entonces, este es el asunto para nosotros. Abraham era llamado el amigo de Dios, caminaba con él. Enoc dice que caminó con Dios y Abraham era llamado otra vez su amigo. Y sin lugar a dudas nuestro mejor amigo es Cristo, que nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha salvado. Quien nos ama, nos sustenta, nos soporta, nos consuela. ¿Con quién podemos derramar nuestra alma? ¿A quién nos podemos acercar? Indudablemente, en primer lugar, a Cristo. Y en segundo lugar, todos encontraremos a un peregrino, a un fiel, a una esperanza, como vamos a ver, otro amigo de peregrino. Todos encontraremos amigos así y con los cuales verdaderamente podemos platicar, podemos decir nuestras cosas sin que lo vaya a tomar con... No, si yo le platico a alguien los conflictos que tengo, no, al rato ya lo... En una fábrica, al rato ya lo sabe toda la fábrica, ¿no? ¿Sí me explico? Pero si encuentras un amigo, puedes platicar con él y sabes que lo que hablas o platicas con él, se queda con él. Que él va a orar por ti, que él va a rogar por ti, que él lo ha estado haciendo. Pero para encontrar amigos, ¿qué dice? Hay que mostrarse amigo, ¿no? Al menos yo puedo decir, tocante a mí, subiéndome al montículo, que yo no me he mostrado muy amigo de a lo mejor de algunos. Yo no sé si ustedes qué puedan decir de sí mismos, porque uno quiere que los demás sean sus amigos, pero no quiere mostrarse amigo, ¿no? Hay personas que están solamente tratando de cachar y de recibir y jalar y toman la vida tratando de arrebatar a los demás lo que puedan, pero no se muestran amigos. ¿Sí me explico? Ahora, dijo Cristo, Juan 15:14, dijo Cristo, vosotros sois mis amigos. Juan 15, en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando, ¿no? Que yo os mando. Creer en Él, confiar en Él, acercarnos a Él, es verdaderamente la mejor amistad, ¿no? Con Cristo Jesús. Ahora, entonces, si queremos ser amigos de Cristo, tenemos que acercarnos a Él, ¿no? Usar los medios de gracia. Claro, usted no puede retornar en el túnel del tiempo hasta hace más de 2000 años y encontrarse con Cristo, ¿no? No, la única manera de encontrarlo ahora es a través de los medios de gracia, la lectura de su palabra, ¿sí? El acceso a la adoración, a la predicación, a los cantos. A través de ello lo encuentras. Y hay personas que no les gusta la amistad con Cristo. Les gusta traer un crucifijo, les gusta traer un escapulario, les gusta traer algo de oro colgado aquí. Dicen ellos que les da seguridad, ¿no? Yo creo que más bien sería inseguridad, pero bueno. Dicen ellos que se sienten así con eso, pero el verdadero compañerismo, no les gusta escuchar hablar a Cristo en su palabra, no les gusta adorarlo, no les gusta platicar con Él. Entonces, ¿de qué manera nos quieren decir que son sus amigos? Hay una religión común y falsa que les dice a los hombres, no, tú eres amigo de Cristo, mira, hasta puedes poner una cruz en tu casa aquí que diga, no se acerquen a estos cuates que traen la Biblia y nos hablan de Cristo. O sea, eres amigo de Cristo, pero pon una letrera en tu casa que diga, no se acerquen los que hablen de ti. Bueno, entonces, es algo confuso, ¿no? Entonces, contradictorio. Bueno, si usted quiere ser amigo de Cristo, le invitamos a que le adore, a que ore a Él, a que comience a hacer su voluntad y a hacer lo que Él le dice, a que no piense que usted va a dirigir su vida, sino que deje que la dirija a Cristo, ¿no? Ahora, finalmente, encontramos aquí consejos sobre los enemigos que encontró fiel. Los enemigos que encontró fiel fueron cuatro. Primero se encontró en el inglés, la traducción es así, no, bueno, el nombre es así, es Madame Lascivia. Se oye como más adornado, ¿no? Se encontró con Madame Lascivia. Ahí nada más dice Lascivia, ¿no? Pero cuando ustedes dicen Madame Lascivia, entonces ya es una doña, ¿no? O sea, así como, bueno, Madame Lascivia. Se encontró también con Adán primero. Le vamos a poner así. Evidentemente el contexto es aquí, el segundo Adán es Cristo, ¿verdad? Adán primero es el traidor, ¿no? El desobediente, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Se encontró además de con la Madame, se encontró con Adán y se encontró también, ¿con quién me está faltando? Vergüenza. Y se encontró, me falta, ¿quién me falta? Déjenme ver mis apuntes. Ah, aquí está. Es que casi no lo quiero poner. Se encontró con un tal descontento. Es que yo dije, eso no lo debemos predicar aquí. A lo mejor debe predicarse en otro lugar. Porque aquí hay pura gente que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, ¿verdad? Así como Pablo, ¿no? Dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y en todo he sido enseñado, sé soportar todas las cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que aquí no hay descontentos, por eso dije, yo lo voy a borrar, no tiene caso, ¿no? Aquí no nos encontramos personas quejumbrosas, no, amargosas, menos, Todos nosotros ya hemos superado esa etapa. Estoy hablando de una forma un poco sarcástica, ¿verdad? Comenzando por el que habla, se me andaba queriendo olvidar anotarlo ahí. Entonces, el valle es una deshonra. ¿Cómo es posible que vivas de la manera? Y por ahí se acerca, en el mundo siempre encontramos personas que tienen esa actitud, ¿no?, de descontento. En el mundo siempre son como los alpinistas, siempre están escalando. ¿Hacia dónde van los? ¿Hacia arriba van? O sea, ¿de dónde estás? ¿Te los encuentras a la falda del cerro? ¿Te los encuentras a medio cerro? O como sea, pero ellos van siempre. ¿Para dónde van? No, ya estamos avanzando. Me decía una persona así, ¿cuánto tienes en el banco? Pues nada. Híjole, no, yo tengo tanto. Sí. Y ya ven que tenemos lo de los negros. ¿Cuántos camiones tienes? No, nada más tengo uno. Híjole, no, yo ya, este es el cuarto, dice. Está bueno. Y te encuentras otro. ¿Y cuántos carros tienes? No, ya han multiplicado sus carros, sus camiones, sus casas. Han confundido la vida. Han caído en el engaño de aquel hombre rico, necio, que pensó que la vida consistía de las cosas que uno poseía, ¿verdad? Y por lo tanto esas personas nunca están con contentamiento. En la Biblia encontramos ricos, millonarios y pobres, hablando en forma material, pero todos ellos, ¿cómo los encontramos? Contentos. Felices, porque han sido perdonados, redimidos. Su gozo y su contentamiento no está en este mundo, porque han entendido que este mundo es temporal. Entiéndalo, por favor, es temporal. Ponga en su mente una barra de tiempo que diga eternidad, y luego ponga una pequeña franja que diga tiempo, ¿verdad? Y compare y diga, yo prefiero vivir esta pequeña franja, esta época, aquí en este mundo, y toda la eternidad, en eminencia de acuerdo al mundo, y toda la franja de la eternidad en el infierno. ¿Qué contestaría así? No, se acaba. Entonces, desde la perspectiva de la eternidad, lo que cada persona, cada creyente padece aquí es solamente, ¿qué? Dígamelo. Temporal. Por eso decía yo, unas pocas temporadas más de humillación, unos pocos dificultades, otras pocas de alegría, y se acabó. La vida aquí es como, ¿sí?, como un suspiro. Como un suspiro. Entonces debemos aprendernos. El texto que estaba citando, Filipenses 4:11, usted lo conoce, véalo para que lo ponga ahí en su Biblia. Algunos, no recuerdo si lo he visto bordado en alguna parte, ¿no? Bueno, en algún lienzo ha de haber sido bordado, en alguna tela. Dice Filipenses 4, versículo 11. No lo digo en razón de indigencia, dice Pablo, sino que he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, ahora, se tuvo otros, siempre nos vamos a encontrar esas personas que se encuentran a descontento, hagan lo mismo que hizo peregrino, que hizo fiel. ¿Qué le dijeron a descontento? Ah, no, invítanos a dormir a tu hotel, a tu casa, cerca. No. Adiós. No me es buena tu compañía. Algunos de nosotros todavía no hemos entendido que le tenemos que decir a algunas amistades, adiós. Adiós. Bueno, se encontró, entonces regresamos aquí con Madame Lascivia. Madame Lascivia es personificada en muchas partes, especialmente en los proverbios, y es ese pecado que tienta especialmente Ya lo saben ustedes, a los varones, ¿sí? Especialmente a los varones. Y yo lo he dicho de manera de decir que pasa una escoba con falda y voltean. Hay autores que de alguna u otra manera proclaman o dicen, bueno, es que cuando eso sucede, claro, hay una complicidad. Y aquí es donde entra, ¿no?, el consejo para las mujeres cristianas, para los hombres, indudablemente que tenemos que mortificar los deseos, las imágenes, los pensamientos y sacar todo ese tipo de cosas. Y para las mujeres, obviamente, no dar ocasión. Sí, porque hay ocasiones donde necesariamente, bueno, si va todas las personas vestidas y pasa una mujer media desnuda, que es el caso, ¿no? Muchas veces tiene uno que voltear, ¿verdad? Y tristemente, o sea, no hiciste nada, solamente volteaste y a lo mejor te quedaste medio petrificado ahí. ¿Sí me explico? Y ya pasó el momento. Aparentemente no te hizo nada, pero la sucia huella de Madame Lascivia se quedó ahí. ¿Sí me explico? Entonces, no te dejes estar en paz. No te dejes estar. No te sientes limpio, te sientes inmundo. Y si te pasa en alguna circunstancia, como le pasó al que está predicando, que está pasando quizás un hermano por allí y en ese mismo momento te ve, entonces tú te sientes la persona más miserable que puede existir sobre la faz de la tierra. ¿Qué te hizo? Nada. No te hizo nada. No pasó nada. Sin embargo, ahí está impresa la huella, ¿verdad? Entonces, cuidado con Madame, con la Madame. ¿Sí me explico? Dice en Proverbios 7. Hay algunos que tratan de negarlo. Yo hasta la fecha, o sea, todas esas personas que me dicen, no, yo puedo estar en medio de así, y yo no siento nada, ni pienso nada, ni... No, te felicito. ¿Sí? Pero al mismo tiempo te reprendo por tu mentira y por tu hipocresía, ¿no? O sea, porque hasta la fecha, ¿no?, toda la naturaleza humana que yo conozco es una naturaleza que Madame atrae y seduce. Nos dice Proverbios capítulo 7, en el versículo 21, dice: rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Dice el peregrino que Madame Lascivia tenía una lengua, una boca lisonjera, ¿verdad? Así es la lascivia, te seduce, te atrae, ¿sí? Y ya lo sabemos, es usada en todo, en la mayor parte de los sucesos comerciales que están en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Es usada Madame, la Madame está presente, ¿verdad? La Madame está allí. Entonces, dice, lo rindió con suavidad, le obligó con la blandura de sus labios, pero dice, base, ahí va el tarugo, ¿no?, en pos de ella luego, dice, como va el buey al degolladero y como el loco a las prisiones para ser castigado. Entonces, dice 2 de Timoteo 2:22, el consejo de Pablo es, huí de las pasiones juveniles, escápate, huye, corre. A veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que aprender a ver sin ver. No sé si, o sea, a veces ves, pero no ves. O sea, ves el bulto y ves lo que está ahí, pero en realidad no estás viendo. No sé si les ha pasado que personas los hayan acusado por no saludarlo, ¿sí? Dice, pero ibas ahí, ¿a poco no me viste? Pues voy viendo, pero no voy viendo. Dice, huir, 2:22 de 2 de Timoteo. Huye de los deseos juveniles, sigue la justicia y la fe y la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces, hay que huir de la madame. ¿Sí? José se encontró con la madame, era la esposa de Potifar. Le dijo, ven y duerme conmigo, y le estuvo insistiendo. Dice, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Y la madame era muy insistente, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Yo le corro de aquí. Entonces, huye de las pasiones juveniles, eso es lo que está diciendo, ¿no? Huye de la madame. Hombres, cuidado con la madame. Mujeres, no se vistan como la madame, por favor. Ahora, el siguiente, esto se encontró fiel, dice, no, me lastimó, me hizo daño, y luego se encuentra con Adán primero, y Adán primero era uno de esos vendedores latosos que estaba insistiendo que le compraran su producto, y insistiendo en tratar de seducir a fiel, y sus principales productos eran, véalo, primera de Juan en el capítulo 2, y en el versículo 15, los productos de Adán primero eran la filosofía del mundo. Los productos exhibidos en la cartera de ventas de Adán primero eran los deseos de la carne. Dice 2:15 de primera de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y esa es la cartera que traía Adán primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, dice, no son del Padre, mas son del mundo. Entonces, en su cartera de venta, Adán primero abre y dice, si tú me sigues a mí, si tú sigues la filosofía de vida que yo tengo, ¿qué vas a obtener aquí? Vas a obtener todas estas cosas, prosperidad, grandeza, prestigio, fama, vas a ser el mejor de tu época, el mejor de tu generación, el mejor vestido. Si vas a una fiesta, ¿no te gustaría ser el que lleve el mejor vestido? El que saque la mención honorífica de por llevar el mejor acompañante o la mejor acompañante, el mejor peinado, el peinado más caro, o sea, o el corte más especial, aunque solamente te haya dicho chaca, chaca, chaca y ya sale así, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, los deseos, la vanagloria, y el mundo está lleno de eso, ¿no? Está lleno de eso. Y por fin dice en Efesios 4:22 que la Escritura nos aconseja, el apóstol Pablo nos dice, no, dice, por favor, todo lo del viejo hombre, es Adán primero, ¿verdad? Lo del viejo hombre, el hombre que éramos, capítulo 4, de Efesios, y en el versículo 22 dice, os exhorto, ¿no?, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Sí? Eso son lo que promueve Adán primero, vivir conforme a los deseos de error. ¿Ha conocido usted personas que viven de esa manera, que piensan que, dice, la vida hay que vivirla, y aparte de Ricky Martin y todos los que cantan con Ricky Martin en su forma de vivir, cantan con él, aunque no en el escenario, realmente cantan con él en su vida, en su casa, en su cama, en el radio, en todas partes, porque así viven, ¿no? Así viven, y han sido engañados. ¿Con qué? Con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Adán primero les ha engañado. Se dio cuenta por la exhortación de la palabra en su mente, se dio cuenta fiel que debía darle la espalda a Adán primero. Entonces le da la espalda y se va corriendo, ¿no? Pero ahí va el viejillo atrás de él. Y dice, ¿no?, en una forma chusca, dice, y me dio un pellizco, dice, sí, que me hizo exclamar, ¿qué? ¿No se acuerdan? ¿No lo leyeron? Miserable de mí, ¿quién me librará? El pecado que mora en nosotros, ¿sí? Quiere actuar como Adán primero, ¿sí? Y este es el asunto. Entonces dice, entonces, de repente aparece un personaje y se viene persiguiendo a Fiel, y era un personaje muy tremendo, dice, a todos los creyentes que quieren andar conforme a Adán primero, dice, entonces les voy a mandar que los persiga ¿quién? Que los persiga Moisés, que los persiga la ley, y van a sentir, dice, me dio un golpe, dice, que me tumbó. O sea, ¿cómo me tumbó? Me hizo sentir culpable, me hizo sentir que había transgredido la santa ley de Dios y me tumbó. Y yo le dije, ten misericordia de mí, me va a matar, me va a condenar el pecado, me va a condenar Moisés, me va a matar la ley. Y fiel dice, cuando Moisés estaba a punto de degollarme, nos está diciendo, sí. Entonces vi uno que tenía unas marcas en las manos y en los pies, que le dijo a Moisés, suéltalo, dice. Déjalo. Y así fue rescatado fiel de los deseos de la carne, por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por el poder salvador, purificante, limpiador de la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento y la fe. ¿Sí me explico? Pero todos los que quieren vivir así, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a venir Moisés atrás de ti, te va a condenar. Y no es cierto, le tenemos miedo a Moisés. No al hermano Moisés que viene de... sino le tenemos miedo a Moisés, ¿no? A la ley de Moisés. Entonces, bueno, yo ya tengo quien me pellizque, ¿sí? Hablando en sentido alegórico y figurado, está ahí por un lado de ustedes. Ya no quiero que me pellizquen más, ¿verdad? Y pellizca duro la carne, ¿no? Adán primero pellizca muy duro. Entonces, lo dejamos hasta ahí. Ahora, vea por favor el otro enemigo. Son enemigos en el Valle de la Humillación, entonces, él se enfrentó con otras cosas. No fue con Napoleón, sino que fue con la Madame, con Adán primero, con descontento, y también se atravesó otro personaje que se llama vergüenza, ¿no? Y los dardos de vergüenza son terribles. Vergüenza es ese amigo, ese compañero, ese estudiante, amigo tuyo, que no voy a hablar mal de él, pero que te dice, ¿estás metido ahí con los evangélicos? Ahí hay pura gente vil, pura gente ignorante. ¿Qué no has estudiado la evolución? ¿Qué no sabes que no hay Dios? ¿Qué no sabes que esto es producto del Big Bang? ¿Sí? La gente culta no va a esas partes. ¿Sí? Esos son los dardos. Entonces, ¿qué te hace sentir? Te hace sentir que es ser creyente es ¿qué? Vergonzoso, ¿verdad? Esa es vergüenza. Es necio, dicen, no aprovechar la libertad que tenemos. Y sigue la filosofía de Ricky Martin, ¿no? Hay una sola vida, hay que vivirla. Ya no más falta que digan azúcar. ¿Sí me explico? Que griten de esa manera. Hay que disfrutarla, dicen. Es una sola la vida que tenemos. Entonces, claro, dicen, no debe. Sí, hombre, tú vente. Vergüenza, sí. Estás desperdiciando tu vida, no estás aprovechando los mejores años de tu vida sin ir a un antro, los mejores años de tu vida sin bailar, sin disfrutar lo mero bueno. O sea, entonces sí, entonces no has ido a esto, no has hecho esto otro, o sea, te hace sentirte que avergonzado, que no has vivido, y todo por seguir esa religión. Todo por seguir eso que estás sosteniendo, por leer ese libro negro que tienes ahí, la Biblia. Además, vergüenza sigue atacando. Muy pocos de los grandes personajes de este mundo son cristianos. ¿Tú crees que si un científico no conoce la Biblia? ¿Tú crees que la gente estudiosa no ha visto el mensaje de la Biblia y no entiende nada? O sea, si fuera verdad lo seguiría, pero ¿quién de ellos lo sigue? Y uno tiene que decir, casi no hay, ¿verdad? No hay ninguno. ¿Ya ves? ¿Y por qué lo sigues tú? Ellos son más inteligentes que nosotros, entonces, por algo no lo han de seguir. Entonces ya te hace sentir avergonzado de tu profesión de fe. Es una locura, nadie piensa como tú piensas. ¿Cómo que darle unos varazos a tu hijo? Estamos en pleno siglo XXI y todavía con tú con la vara dándole a tu hijo, aconsejándole. ¿Cómo que no le has enseñado a tu hijo de 13, de 15 años los métodos anticonceptivos para que viva libremente su sexualidad? Oye, estamos en el siglo XXI. Y te hace sentir como que eres un mal padre y una mala madre por no haber enseñado a tus hijos. ¿Entiendes? Es una locura, nadie piensa como tú. Ese pensamiento que tienes es retrógrada. ¿Cómo que guardarse? ¿Cómo que ser casto? ¿Cómo que ser obediente? ¿Cómo que no maldecir? ¿Cómo que no divertirse y aprovechar lo bueno de la vida? ¿Cómo? Es una locura esa religión que tú sigues. Ni siquiera puedes irte con nosotros a echar una. Entonces, no, bro, lo siento, no puedo. O sea, vergüenza te está tentando, vergüenza te está engañando, vergüenza te está haciendo sentir mal. Debes quitarla, debes hacerla a un lado. Tú tienes el mensaje verdadero del sentido de este mundo. La verdad os hará libres. Eres privilegiado en escuchar el mensaje de la verdad. Eres privilegiado en tener el mensaje de Cristo. Que nadie te avergüence, que nadie te haga sentir menos, que nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres un llamado de Cristo, uno que ha sido perdonado de sus pecados, uno que ha sido sacado de la basura. Cristo murió por ti, te ama, te guía, te cuida, ora por ti. Es un privilegio ser cristiano, jamás te deben avergonzar. No importa que se rían y que te digan, hermano, nunca te avergüences de Cristo, jamás lo hagas. Dile no a la vergüenza, sé valiente, levanta tu rostro, di soy cristiano, creo en Cristo, creo en su perdón, creo en su segunda venida, Él me ha salvado y me ha redimido, jamás le voy a dar la espalda, y aunque el mundo entero se burle de mí, yo voy a seguir a Cristo, y vergüenza se alejará de ti. Se alejará de ti, te dejará de molestar. Salmo 66, diferentes los enemigos que enfrentó fiel a los enemigos que enfrentó cristiano. En el Salmo 66, vamos a terminar, somos diferentes. Somos cristianos, sí, pero somos diferentes. Unos son tentados de una manera, otros son tentados de otra manera. A unos les ataca Adán primero, a otros la madama, a otros vergüenza, descontento, ¿sí? A otros Apolión mismo, ¿no? Uno de los ayudantes viene y trata de destruirlos en el valle de la humillación. Ahora, entonces, dice en el Salmo 66, en el versículo 16... Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma, ¿no? Nunca te debes avergonzar, debes hablar y contar a otros como Cristo mandó a aquel loco gadareno, ve y cuenta las maravillas que Cristo ha hecho por ti, ¿no? Que nadie te avergüence. Que tus amigos no sean ninguno de estos. Que tus amigos sean mejor alguien con quien platicar como fiel, ¿no? Allí va cristiano y fiel en el peregrinaje platicando, ¿no? Hay amigos a los que tengas que dejar, a los que tengas que dar la espalda, ¿sí? Que no sea Cristo al que le tengas que dar la espalda. ¿Oramos, hermanos?